Tenemos la suerte de tener en Radio Sefarad a Karen Gerson. Bienvenida.
Hola, ¿cómo estáis todos? ¿Bien?
Vamos a hablar en castellano, no en judeo-español.
Lo que quieras, si quieres te hablo en judeo-español. No,
me encantaría.
Ok, te hablo en judeo-español. Y estoy segura que todos van a entender muy bien.
Karen, tú eres responsable del Centro Sefardí de Estambul, esa institución que mantiene vivo el judeo-español en Turquía.
Es verdad, el centro lo abrimos en 2003 y desde aquel tiempo que ya se hizo, mira, tanto tiempo que pasó, hicimos muchas cosas, sí, para la preservación de la lengua y estamos continuando a hacer, especialmente estos últimos, o como decimos nosotros, al cabo, 2-3 años, que ahora tenemos como 2-3 mancebos que se interesan y quieren laborar y quieren ayudar a la preservación de la lengua. Hicimos muchas cosas en publicando libros, en publicando cosas que eran únicas, que son únicas en el mundo. Por ejemplo, libros de caricaturas en judeo-español. O, por ejemplo, El Amanecer, que ahora, malosamente, después que aquí Jerusalén se cerró, es el único periódico en el mundo enteramente en judeo-español. También publicamos muchos libros en judeo-español, como los cuentos de Matilda Cuenza, ¿no? Que es una mujer fantástica, pero sin traducción a otra lengua. Yo siempre pienso que una lengua, si cuando se respeta, no necesita traducciones a otras lenguas. Pero hoy, yo soy profesora de lengua desde muchos años. Las generaciones nuevas tienen una mentalidad completamente diferente a la nuestra. Las generaciones nuevas no quieren meldar, que es leer, ¿eh? No quieren meldar, no tienen tiempo para meldar, están embabucados, ¿sabes lo que es?
Que se entiende en cualquier idioma.
Sí, bueno, embabucados en la tecnología, están con con el teléfono, o con Facebook, o con Instagram, o con Twitter, todo el día, y yo siempre pensé, estos al cabo 10, 15 años, que debíamos de cambiar el sistema de educación que tenemos, que es un sistema para nosotros que no crecimos con la tecnología de hoy, pero para los chicos de ahora cabe cambiar todo. Estos mancebos que te dije, te diré los nombres, Henri Chiprut, Emel Benbassat y ahora Jan Evrensel, Rodrik. Estos mancebos tienen ideas y hay 2 años que estamos aplicando esto. El año pasado hicimos un verbo al día. Dimos un verbo con la cosa visual, con un visual, y dimos también la traducción al turco, inglés y español. Hicimos esto un año entero, 300 y pico palabras. Este año dijimos, bueno, dimos tantas palabras, ahora cabe usar estas palabras. Y este año estamos dando, y hay bastantes, una frase al día. Como yo estoy pensando una chica historia y en 7 frases, ¿sabes? Y también estamos dando la traducción al turco, inglés y español. También tengo grupos de WhatsApp donde doy estas frases o palabras. Y pronuncio también, en WhatsApp también puedo dar la pronunciación. Estamos utilizando el YouTube, por ejemplo.
El judío español, conectado con las nuevas tecnologías.
Sí, y no te puedes imaginar el interés que está todo. Grupos de WhatsApp, tengo como 400 personas, mancebas, jóvenes, que nunca se interesaban en nada. Y ahora, siempre, por ejemplo, ahora en septiembre tuvimos las fiestas, una detrás de otra, no pudimos publicar y me estaban demandando, ¿y dónde está la frase? ¿Y dónde está la frase? No, es que tienen interés y quieren, quieren empezarse, pero no con mucho esfuerzo. Con poco esfuerzo, una frase al día, una palabra al día,
poco a poco,
con un cante por aquí, un cante por ahí. En el YouTube, por ejemplo, hicimos, actuamos las caricaturas que teníamos como diálogo. Y dimos la caricatura y su actuación. Dimos un cante y también con la traducción. Hicimos hablar a personas que conocen el judío español bien, que nos conten una anécdota, un pasaje de sus vidas y con pequeño, un minuto y medio, 2 minutos, así, lo más, 2 minutos, porque no tienen paciencia, ¿eh? Ninguno tiene paciencia. Y siempre con la traducción para que la gente, si no entienden una cosa, que puedan explicar, que puedan entender lo que es. También me demandaron de hacer cursos, clases, pero en YouTube. Y 2 años antes hice 10 clases de judeo-español, malosamente con explicaciones en turco, porque esto es lo que me habían demandado, pero con el PowerPoint, con canticas, con un montón de cosas. 10 clases así, y viene uno, si sigue esto, y había más non judíos que judíos
que interesados
en esto, y me demandaban, ¿me puedes enviar ejercicios? ¿Me puedes enviar esto? Estamos haciendo de verdad bastantes cosas, pero mi sueño es que el judío español tenga un diccionario judeo-español. Cada lengua que se respecta debe tener un diccionario, aquella lengua con aquella lengua. El judeo-español es la sola lengua que no tiene eso. Tiene judeo-español francés, judeo-español, no sé, inglés, judeo-español, no sé qué, pero judeo-español no hay. Por el momento no hay. Y esto es mi sueño. Esto es, ojalá se va a hacer. También estamos, hay como 2 años que en el Centro Sefardí un grupo de mujeres, estamos mujeres, bueno, y un par de hombres.
Unos valientes,
sí, que estamos recogiendo dichas y proverbios. Esto es importante, bastante importante.
Sí, porque la comunidad judía sefardí es la segunda más importante del mundo.
Es verdad, es la segunda más, bueno, la segunda más grande en judeo-español hablantes. Y quisimos recoger, bueno, que tenemos ya 3 volúmenes de proverbios y dichas, pero hay más, hay como 100. Mi madre, cuando hablaba, que está en Gan Eden, mi madre cuando hablaba, en cada situación, en cada chica situada, pat, quitaba un proverbio, pat, decía un dicha. Es como, y me quedan en el tino. Por ejemplo, cuando yo hice 20 años de teatro, y estos al cabo años estamos haciendo más teatro, especialmente por ejemplo tenemos un día de ladino, bueno, en Israel también, en otros lugares también, pero nosotros somos el único país donde el día del ladino es un día entero de ladino, de la de mañana hasta la noche, no dos o tres horas, no un mediodía, es un día entero con comer y con como decimos nosotros, guté y todo. Y el año pasado hicimos un teatro y la gente se picharon de la risa porque estaba muy divertido. Y este año estamos preparando un musical para el Día del Ladino. Y en el teatro siempre utilizamos estas todas. Es más divertido si utilizas los proverbios y dichas que hay en nuestra cultura, que son muy, muy divertidas.
Karen, hablando de grupos de mujeres, en las décimas jornadas sefardíes de La Rioja, hablas de recetas de la madre a la hija.
Sí, bueno. Uriel me telefonó y me demandó, ¿puedes hablar sobre las recetas de madre e hija? Le dije, sí, por supuesto que sí, porque la manera que yo me embebí de mi madre, las recetas de comidas, de cómo yo hago el guisado en casa, es muy diferente a lo que mi hija está aprendiendo, se está embebiendo de mí, porque... ¿Cómo te dije? Ahora somos generaciones muy diferentes. Mi madre, que no laboraba, que estaba en casa. Bueno, me tomaba del brazo a la cocina y mira cómo se está haciendo esto y ayúdame. Pero yo no puedo hacer esto a mi hija porque, bueno, primo que yo estaba laborando.
Salim, ¿no?
Celine. No con M, con N, como Celine Dion.
Celine.
Sí, Celine es nombre de
ya,
hombre.
Ya. Perdóname.
No, ya está. Como Celine Dion, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno. Primo que yo estaba laborando. Cuando una mujer labora, cuando está fuera de casa, es un poco más difícil la transmisión de los valores culturales a las futuras generaciones. Cada progreso tiene su precio. Yo siempre digo eso. Bueno, es bueno tener mujeres
independientes. Si aportas otra cosa.
Sí,
claro.
Exacto. Es bueno tener mujeres independientes, pero tiene su precio. Y bueno, ahora es como... sobre internet, ella me abre en FaceTime. Mamá, yo estoy guisando ahora un arroz. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Bueno, toma el Sam y haz eso, haz aquello. Y estamos haciéndolo en FaceTime o en WhatsApp juntas, porque tenemos muy poco tiempo. Pero y en Turquía también, ahora no muchas mujeres, especialmente las mancebas, no tienen tiempo, porque muchas de nuestras comidas toman mucho tiempo de hacer. Yo antes, por ejemplo, para Pesach, yo entraba a la cocina un mes antes y empezaba a cocinar y llenar el deep freeze, para poder dar el pranzo que se necesita. Pero ahora no hay eso. Hay unas mujeres y chef cook, si quieres, uh-huh, que están haciendo el catering, el kosher catering, y están guisando estos sabores que todos aman, pero que no tienen tiempo de guisar ellos mismos. Y esto es la solución nueva para las generaciones nuevas. Sí, ellos todos quieren comer almodrote de calabaza, o todos quieren comer, no sé, bulemas.
Pan de España.
Sí, o bulemas de espinaca, o no sé, borrecas de berenjena. Pero, exacto. Pero, ¿sabes cuánto tiempo toma esto todo? Y hay una comida como chufletico, ¿sabes lo que es? Este, puerro, praza. Tomas este, la grandor de un dedo y tomas el puerro, lo cavacas dentro, quitas lo de adentro, lo hinches de carne picada, wow. como albóndigas lo haces, lo hinches, después en harina y huevo, y después lo fríes y después lo metes al horno, wow, con una salsa. Es como 6 horas de hacerlo y 10 minutos de comer.
O 5.
O 5 minutos de comer. Este, bueno, una comida, yo digo ingrata, porque es como se come en 2 minutos. Es muy sabroso, muy sabroso. Pero ¿quién lo hace ahora? No, ninguno no tiene tiempo de hacer esto todo. O, como te digo, unas mujeres que dedican su tiempo porque y ellas tienen, necesitan el dinero, y es buen hecho para ellas, que no tienen calificaciones para otras cosas. Es bueno, muy sabroso, hacen todo, y de una a la otra, fulana hace unas borrecas de berenjena, una maravilla, muy sabrosas, etcétera, etcétera. Ay, dame su teléfono, le telefona, házeme un kilo de borrecas de berenjena. Ah, sabes, tengo borrecas de locum también, o borrecas de esto también, o borrecas de nuez, házeme, bueno, házeme, o tengo chester, tengo esto, tengo aquello. Y así ellas tienen un hecho.
No. Y pervive en las recetas y pervive la tradición.
Exacto. Y esto es la diferencia de las recetas que van de madre a hija. De madre a hija, sí, se van, pero en manera diferente.
Uh-huh. Hablando de Celine, ella vive en España, ha regresado, sí, a Sefarad.
Sí.
¿Eso cómo te hace sentir?
Bien, porque, bueno, todos tomamos la nacionalidad, y cuando lo hicimos, siempre nos, cuando venimos a España, mira, siempre nos sentimos como estamos en casa, porque primero la lengua. Mismo que el judeo-español es un poco diferente, obviamente, del español moderno, es tan parecido que la gente no se rende cuenta que normalmente o sos de otro país o vienes de otro país o no sos hispanohablante, y no pueden mismo imaginarse en que sos una persona de Turquía, del otro lado del mundo. Pero para nosotros, yo miro las caras en la calle, es como la señora Rachel, el señor Salamón, siempre de Turquía, tienen las mismas caras, la misma manera de caminar, la misma manera de hablar, con gestos, con la mano, con las manos así y en gritando. todo nos viene muy, muy familiar. Y nos sentimos como en casa.
¿Cómo ha afectado la ley de 2015 a la comunidad turca, a la comunidad sefardí de Turquía?
Yo te diré, mucho más antes de 2015, hubo cientos de personas que pidieron la nacionalidad por carta de naturaleza. Pero cientos, muchas, muchas, muchas personas. Y cuando llegué y que decidieron de dar a todos los que habían ya pedido la nacionalidad, en Turquía hubo como 5.000 personas que obtuvieron en esta manera la nacionalidad ya. que ya habían pedido, bueno, 2.400, pero con los chicos y con los niños, etcétera, se hicieron como 5.000, 4.000, 5.000 personas. Y después, con la ley, malosamente, no muchas personas pidieron porque hubo esta condición de exámenes. Los menores, sí, porque no son exentos, y los más mayores de 70 son exentos, eran exentos, y ellos sí. Ya muchas personas, pero los otros, entre 18 y 70, todos se fueron a Portugal. Muy, muy poca gente tuvo el tiempo y la voluntad de empezarse en el español moderno. Muchas personas se enfadaron mucho porque pueden hablar el ladino muy, muy fluamente así, y se iban a los profesores de Cervantes, les hablaban como y se comunicaban perfectamente, y después les daban un examen escrito y tomaban cero porque no sabían ni leer ni escribir. Esto no fue muy justo, porque la razón de los sefardíes que quieran la nacionalidad es porque preservimos la cultura de tantos años. Nosotros quisimos mucho que el ladino sea aceptado como lengua española, pero no fue aceptada. Nosotros teníamos la posibilidad de escribir un examen, perdón, escribir un examen al nivel de A2 en ladino. Y estoy segura que con El Amanecer y con todas las publicaciones que hicimos, estas personas pasarían estos exámenes.
Bueno, ellos saben y nosotros sabemos que son españoles.
Sí, bueno, pero...
Sí, es triste. Sí. Esto podría es. Haber sido una mejor ley.
Bueno, no sé, porque si una persona que me llamó el otro día, por ejemplo, que quería, mira, yo quiero una información. Quiero una información del consulado español. Piensan que yo soy la cónsul de España y no me están contestando. Les digo, bueno, tiene mucho hecho, escribe un mail. Sí, pero yo estoy escribiendo en inglés y no me están contestando, quieren que les escriba en español. Ok, muy bien, escríbeles en español. Y yo no sé español. Y tiene la nacionalidad. Si tiene la nacionalidad, debe de conocer un poco de español. Ah. ¿Sabes? Por fin de cosas. Y a mí se está quejando con mí que no le están contestando. Yo puedo hacerle.
Oye, Karen, también tenemos que hablar de música, porque sí, tienes un nuevo trabajo.
Bueno, la música siempre fue mi hobby. Bueno, tengo el grupo de música Los Pájaros Sefaradís desde 1978, 40 y pico años.
Empezaste muy niña.
Sí, es verdad, tenía como 19, 20 años, sí, y a lo largo de los años nos ambicimos mucho también en recogiendo canticas de los aedados. Izet Bana, ¿cómo se dice? Mi compañero, él tiene mucha paciencia con los chicos, y con los aedados. Y es él que se fue con su tape a grabar los viejos que conocían canticas, que aquel tiempo, antes 40 años, ya había muchos que conocían ya. Malosamente, ya murieron muchos de ellos. Y ahora estoy viendo que la generación, por ejemplo, de mi madre, se ambezan las canticas de nuestros discos, o si hay una que está cantando, no sé, los bilbílicos, ¡ah! están cantando vuestras canciones, sí, ¿sabes? Identificando las canciones con nosotros, tanto. Pero fue un viaje, si quieres, musical, un hobby de la vida. Un hobby de la vida y un hobby maravilloso. Y muy recientemente hicimos nuestro a mí me place hacer cosas que no se hicieron en el mundo. Por ejemplo, si compras como 20 discos de música sefardí, siempre tienen la canción Adío, siempre tienen los bibilicos, o siempre tienen eso. Y bueno, ya se hizo Bayat, como decimos nosotros, que no es fresco. Hicimos un disco de tango sefaradís, pero tango sefaradís no argentinos, tango sefaradís del este, del oriente, de los Balcanes, de Turquía, de Palestina, ahí, de nuestra parte del mundo. Y creo que se hizo un disco muy bueno. Spotify está en la tecnología, ¿sabes?
otra vez.
Pero se puede oír en, si escribís tango sefaradís, ahí está.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, que nos hayas contado de tu trabajo, tus novedades, y esperamos muy pronto volver a tenerte en tu casa, en Radio Sefarad.
Sí, inshallah, ¿por qué no? Ojalá. Muchas gracias.